Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos.
Hola amigos, y otra semana más hablando de la historia de un inmigrante como tú y como yo. Todos los retos que hemos tenido que pasar, seguimos pasando, y qué cosa hemos aprendido para compartirlo con nuestra gente. Así que el día de hoy tengo a Miluska Novota. Ella es peruana, arequipeña, como lo decimos en Perú. Así que le voy a dar la bienvenida. Yo sé que ella tiene el tiempo súper, súper ocupado y se ha dado, pues nos está regalando su tiempo para compartir su historia. Vamos a ir por partes porque la historia de Miluska es bien interesante, sobre todo porque ella es abogada. Entonces, para ser una abogada y ser una mujer y encima inmigrante, pues los retos son mucho más grandes de los que nos podemos imaginar. Y lo digo porque lo he visto. He visto el trabajo de ella y por eso es que la he invitado a que nos cuente su historia. Miluska, gracias por tomarte el tiempo tan valioso que tienes. Y la primera pregunta que le hago a todos nuestros invitados: ¿quién es Miluska? ¿Hace cuánto tiempo llegó a los Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu primera experiencia o tu primera impresión de los Estados Unidos?
Gracias, Jessica. Es un gusto estar en este podcast porque tú fuiste la primera persona que me ayudó a abrir mi firma. Así que siempre te voy a estar agradecida por eso. Me ayudaste con clientes, con entusiasmo, con darme aliento y con tener confianza en mí. Así que es un honor participar en este podcast y en esta grabación, en tu proyecto de podcast. Yo soy de Arequipa, como tú dices, una ciudad pequeña al sur del Perú, y llegué a Estados Unidos muy chica, de 18 años. Soy abogado y me encanta trabajar con pequeños negocios, así que he estado haciendo trabajo de pequeños negocios desde que salí de la universidad. Mi primer trabajo, para muchos peruanos les va a ser familiar el nombre, fue en base a El Otro Sendero, de Hernando de Soto. Estábamos haciendo microempresa en el Perú muchísimo, así que con ese apoyo comencé a trabajar para uno de los bancos locales, y después para el Instituto de Comercio Exterior en ese tiempo, creo que ya no existe. Y después me vine acá a Estados Unidos.
Perfecto. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a los Estados Unidos?
Mi primera impresión fue un poco traumática. Porque yo me venía feliz pensando, voy a llegar a la universidad, me venía con una beca. Pero resulta que llegué a Nueva York y de ahí tenía que tomar otro avión a Chicago y de ahí otro avión chiquitito a la pequeña ciudad en Illinois en la que iba a vivir y estudiar. Y se demoró un montón. Yo tenía 18 años, así que no había viajado tan lejos nunca en mi vida. Y llegué sin maletas, tardísimo, solita. Ya la persona que me iba a esperar en el aeropuerto se había ido, la pobre había estado esperando horas.
Claro.
Así que llegué y le dije a mi mami, me quiero regresar. Así que esa fue la primera experiencia.
Y claro, y tú llegaste directamente a Illinois, ¿por qué?
Porque gracias a una beca muy buena de la Universidad Católica en colaboración con Augustana College. Así que nos daban un año de pensión y alojamiento. Así que esa fue una oportunidad muy grande, muy, muy buena para mí. Después me renovaron la beca y pude graduarme de la universidad. Me casé y ya me quedé.
Y te quedaste, claro. Y vamos a hablar de algo que tú acabas de mencionar. Hernando de Soto. Para aquella gente que de repente lo conoce, que comparte de repente la historia, es un economista que definitivamente que tiene un movimiento, una teoría, ¿no? De la propiedad, que la propiedad puede empezar, empieza la riqueza de una nación, la riqueza de una familia o la riqueza de un individuo. Tú nos acabas de contar que has estado relacionada con proyectos que tenían que ver con la microempresa, las pequeñas opciones. Cuéntanos la experiencia, porque definitivamente el nombre de Hernando de Soto empezó a hacer mucha relevancia en los últimos, por decir así, 20 años por la importancia de las propiedades. Pero en tu experiencia, ¿cómo se manejaba en la microempresa? Porque querramos o no, los emprendedores latinos, así es como se empieza, ¿verdad? Entonces, danos una idea de más o menos un concepto de lo que hacías y cómo se podría aplicar y cómo los microempresarios acá en los Estados Unidos, los pequeños negociantes, lo están aplicando y estamos aprendiendo de eso.
Perfecto. En el Perú, la idea que traía Hernando de Soto era en parte en contraste al Sendero Luminoso, ¿no es verdad? Entonces, no les voy a decir que es una idea perfecta la propiedad, pero por lo menos nos da una opción a explorar. Y lo que a mí de chica me inspiró es la idea de que, por ejemplo, un pueblo joven no tiene títulos, entonces las personas arriesgan mucho en dos formas. Uno, que al no tener títulos no tienen la infraestructura necesaria para tener una casa decente, que es agua, luz y gas,
exacto,
¿no es cierto? Y parques, jardines y calles bien asfaltadas. Ellos lo hacen solitos. Segundo, no tienen un título, entonces para hacer una hipoteca o pasarle esa casa a sus hijos es todo un problema. Y él pensaba que la fuerza de los microempresarios peruanos, que a pesar de todos esos esfuerzos logran producir muchas cosas, lo mismo en los negocios, hacen un negocio informal, no tienen acceso a bancos, no tienen acceso a licencias, no tienen acceso a apoyos, la policía los anda persiguiendo. Entonces, a pesar de todos esos retos, se logra generar ingresos, alimentar a la familia y crear riqueza. Entonces, lo que a mí me parecía lógico, sin decir que Hernando de Soto tiene razón en todo,
correcto,
porque definitivamente no lo tiene, tener una organización más o menos ordenada en la cual un microempresario pueda surgir porque tiene la base de título y apoyo gubernamental que necesita para resurgir.
Claro.
En Estados Unidos el problema es un poco diferente.
¿Y cuál es el problema? Porque por eso es que me imagino, si tú vienes de una base tan fundamental como el acceso a la oportunidad de por ejemplo, de algo que seas dueño tú, y obviamente acá es diferente, y tú lo que estás haciendo tiene que ver mucho con los microempresarios, con la gente que hace negocios, y como tú lo acabas de decir, los retos son diferentes, ¿y qué retos tiene un emprendedor en los Estados Unidos en la experiencia que tienes, Miluska?
Sí, en Estados Unidos no tenemos el problema de la informalidad, en el sentido de que los títulos acá son bien claros, para que mucho, mucho, muy, muy claros y bien establecidos de acuerdo a un sistema bastante lógico de tierra. También tenemos licencias y estatutos muy bien hechos para los negocios, en particular en Minnesota, por ejemplo. En Minnesota nos apoyan mucho a los empresarios para organizarse. Uno simplemente paga $155 por su LLC,
right,
y no tiene que pagar nunca más. En Delaware hay que renovarla, pagar impuestos, hacer un montón de papeleo. Es bastante más complejo. Pero acá, simple, fácil, y mientras uno esté a tiempo, gratis después del primer pago. Por supuesto, cada ámbito tiene una licencia. Y el reto que yo veo aquí es también de financiamiento y también de licencias, pero de otra manera. De financiamiento es porque las personas inmigrantes a veces no han tenido suficiente tiempo para entender y construir su crédito. Por eso el trabajo que tú haces es espectacularmente necesario para ellos. Y la segunda es que las licencias son bastante complejas y las reglas son bastante definidas. y muchas de ellas no permiten una informalidad que sigue viniendo de nuestros países. Por ejemplo, si en nuestra comunidad de Minnesota, de las personas que yo he visto, muchos clientes se manejan en cash. Y el problema del cash es que ellos son hiperpuntuales. Pagan la hipoteca en cash, pagan la renta en cash y pagan las utilidades también en cash. El problema grandísimo es que, uno, no desarrollan crédito y, dos, el banco no puede probar que ese pago de hipoteca ha sido hecho porque no tienen otro banco que originó el pago.
Claro.
Entonces, no podemos cerrar un negocio con alguien que es un préstamo con alguien que es puntual, responsable, genera muy bien. Y esas son una de las opciones que vemos en reto.
Claro, y de ahí también es algo que venimos de repente con mucho con esa mentalidad, ¿verdad? Yo creo que hace pocos días, Milo, llegó un cliente y hablaba, ¿no? Y decía que acá él aprendió a vivir. Y le preguntaba el por qué. Porque una de las cosas que empecé a revisar es que, obviamente, cuando hacemos revisiones de crédito, no solamente es el reporte, vemos cosas públicas. Y una de las cosas que me llamó la atención era la cantidad de tickets o papeletas que tenía por cosas, pues, simples, ¿no? Que la gente dice, bueno, no, pasarme una luz roja o estacionarme en un buen lugar, ¿qué me va a hacer? Pero yo lo primero que le dije es, te van a quitar la licencia. Y él me miró y me dijo, ¿y cómo sabes? Porque ya me la quitaron. Entonces la gente, y lo que él primero me dijo, acá nos están enseñando a vivir. Entonces, este podcast está hecho para que la experiencia que tenemos nosotros en cada campo nos permita a nosotros aprender y no caigamos en los mismos errores, ¿no? Y a veces venimos con la mentalidad de bueno, acá las cosas, bueno, son buena gente, no se dan cuenta, pero tarde o temprano, si haces las cosas mal, pues lamentablemente eso tiene un costo y ese costo puede ser muy caro. Puede ser multas sumamente caras, puede ser incluso problemas con migraciones y muchas cosas que no tenemos la necesidad de arriesgarnos. Por eso es que invitamos a gente, por ejemplo, que nos va a enseñar eso. Y tú lo acabas de decir, Miro, ¿no? Mucho de nuestra gente, especialmente los microempresarios o los pequeños empresarios, lo que hacen es, de repente a veces por alguien le sugirió, no reportes porque vas a pagar mucho impuesto, pero a largo plazo eso le afecta enormemente. Y obviamente la gente que nos está escuchando, y yo creo que tú me imagino que estás de acuerdo conmigo, mucha de nuestra gente tiene el interés de abrir su propio negocio, ¿no? Tú como abogada de negocios, ¿qué es lo primero que le puedes recomendar a la gente que tiene ese interés?
Que hagan un plan de negocios. El plan de negocios es yo sé que en el Perú, en Arequipa, uno pone su restaurancito y ya se las imagina. Estados Unidos es demasiado caro para el ya se las imagina approach.
Claro.
Y no les voy a decir que no lo van a lograr, porque tengo muchos clientes que entraron al restaurante, no se lo imaginaron y lo han sacado adelante. Pero esos clientes me cuentan que estuvieron en el hospital del estrés, se metieron en un montón de deudas que no debieron haberse metido y que sí, ya lo sacaron porque trabajan fuerte y son muy, 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 muy capaces y también tienen apoyo de la familia y de la comunidad, pero nunca lo volverían a hacer de esa manera. Ser ordenado cuesta, pero ser desordenado en este país cuesta más. El plan de negocios no lleva mucho tiempo. Serán unas 2 semanas de trabajo intenso, porque sí son 2 semanas de trabajo intenso, pero le pueden permitir saber cuántas hamburguesas tiene que vender para pagar el sueldo de cuántos empleados. Y eso no es una cosa que podamos hacer acá en los Estados Unidos sin plan, porque si el momento que usted tiene empleados y no les paga el sueldo mínimo, el unemployment, todos los impuestos, comienza a meterse en problemas. Se sigue metiendo en problemas cuando uno no declara impuestos porque el IRS lo va a encontrar por algún lado.
Sí.
Y se acaba de meter en problemas cuando quiere hacer una licencia de licor, una licencia
de comida,
crecer y no tiene los impuestos ni la habilidad. Podemos arreglarlo. Se puede arreglar a lo largo de 2-3 años y lo hemos hecho. Pero ¿para qué arreglar si usted tiene la posibilidad de hacerlo ordenado? Y es un problema aún peor para las personas que deciden que no tienen crédito y en vez de tomarse esos 2 meses, 3 meses, 4 meses para arreglar el crédito y comenzar con un préstamo formal, comienzan con préstamos
informales,
4%,
sí.
Y de receivables. Y les puedo asegurar que las credit card y los receivables van a estar detrás de ustedes. Aquí tienen $100,000, aquí tienen $50,000, sí. Aquí tienen $20,000, cero interés los primeros 3 meses. ¡Oh, genial! Pero después,
sí.
Después son 24, 29,
yeah.
Y es imposible salir de eso sin un esfuerzo enorme,
claro.
Enorme.
E incluso mucho de ese tipo de deudas, de préstamos predatorios, ¿no? Como lo llamamos nosotros, que es tan fácil de acceder, especialmente ahora después del COVID, que mucha gente que tiene negocio está recibiendo eso. Pues el problema está que no tienes ni siquiera defensa, porque muchos de los contratos técnicamente dicen que no te puedes ni defender. El primer momento que dejas de pagar, automáticamente tienes un judgment. Y lamentablemente, como lo firmaste, no hay forma que puedas salir de eso. Entonces, es mucho más complicado, te sale más caro agarrar un abogado, o incluso hasta tienes que cerrar toda la cuenta porque ya no. Y estamos hablando de la cuenta de que procesa tus pagos. Imagínate, tienes un restaurante y esa compañía procesa tus pagos y resulta que la compañía recibe una orden de embargo y lo van a hacer. O sea, así de simple. Entonces, no es tan fácil. Escuchemos, tomémonos el tiempo, como dice Miruska, ¿por qué no tomarnos esas 2 semanas bien trabajadas y hacerlas correctamente? ¿Cuál sería el segundo consejo que tú le darías a nuestra gente que está con el intento de negocio o ya tiene un negocio y quiere crecer?
Acceder a la SBA y a toda la gente que les pueda ayudar. Porque sí, no es fácil encontrar al consultor perfecto. Van a encontrar gente que no entiende su negocio, van a encontrar a gente que les habla mucho y les da poco, van a encontrar a gente que les promete y no les cumple. Pero hay mucho apoyo que sí es extremadamente eficiente. Quiero hacer honor a una persona que pasó a Mejor Vida. Ella era Yolanda, que trabajaba con muchas organizaciones de negocios aquí. Ella trabajaba para LDC, para MCCD, y ella se había pasado por lo menos unos 30 o 40 años conociendo la región, conociendo clientes, sabía cómo poner un restaurante, sabía quién era el buen arquitecto, quién era el buen contratista, quién sacaba licencias rápido. Entonces, a pesar de que ella ya no está con nosotros, pero ha ayudado a muchísimos restaurantes en el área, es importante encontrar a personas así, que ya sepan, porque usted no puede ir con un arquitecto que es su primer restaurante. Lo siento, necesito un arquitecto que ha hecho como 6 mínimo, idealmente 10, y necesita usted ir a ver el restaurante y hablar con la persona que le hizo el plano y ver si se lo hizo bien. Lo mismo que los contratistas. Igual, mi vecino, mi cuñado, mi amigo me lo hace por $5,000. Uh-huh. Absolutamente. Pero no le va a poner la alcantarilla que se necesita en el bar. No le va a poner la altura necesaria que se necesita para el zinc. No le va a poner las divisiones entre los cuartos que se necesita para el aire acondicionado entre 2 negocios cuando le hace la división. Llegan a inspeccionarlo y le cobran el triple por desarmar.
Correcto.
Y por volver a armar bien. Así que, por favor, sí, si su cuñado ya tiene toda la licencia y ha hecho 5 restaurantes, llámelo. No, si no, por favor, no.
No te ríes. Claro, porque a veces pensamos esa mentalidad, lo barato no va a salir caro, ¿verdad?
Exacto.
Y sí, me encanta ahorrar, o sea, pero no me puedo arriesgar en poner cosas tan, por ejemplo, un ejemplo eres tú. Tú eras mi abogada de la compañía y de repente al principio lo traté de hacer sola porque obviamente cuando uno empieza dices, no, pues voy a ahorrar. Pero después te das cuenta que ese error de no contratar a un abogado para que te haga como la gente dice, pero es un simple contrato. No, no es un simple contrato. Es un contrato que necesita ser revisado por un abogado. Gente, busquen su abogado. empiecen a informarse, no nos arriesguemos porque al final nos sale más caro. ¿Verdad, Milu?
Sí, y lo bueno es que, por ejemplo, pueden acceder a muchos abogados gratis. Yo sé que el abogado es caro. Y si ustedes ya tienen un negocio en plan que piensan que va a generar lo suficiente para pagar un abogado, con todo gusto búsquenlo a alguien en el mercado. Yo con mucho gusto, tenemos muchos abogados en Minnesota que pueden ayudarlos directamente, pero también tienen mucho acceso a lo que se llama Legal Corps, que es un sector de abogados gratis. SCORE es un sector de consultores de negocios gratis. En la SBA tienen muchos programas de entrenamiento gratis. El mismo Chase Bank, que no es un banco pequeño, como ustedes saben, es un banco enorme, tiene un programa de Chase que hacen en inglés y en español, versiones en podcast y en, perdón, no es en podcast, es en conocimiento virtual. Entonces uno va haciendo el curso y lo único que tienen que hacer es buscar Chase Small Business Training. Y lo bueno es que Chase de vez en cuando a las personas que han hecho el curso les da opción a postular para incentivos de $10,000. Y eso sí son gratis y eso sí son buen grant. Y por supuesto ya no están tan comunes como lo hacían en la pandemia. En la pandemia daban muchos más, pero de vez en cuando dan alguno. Y el negocio y el conocimiento para su negocio es espectacular. En Hennepin County tenemos dos programas. Uno solo para contratistas, para ayudarlos a sacar todas esas licencias, hacer esos contratos, organizar sus bids. Y es con Elevate Hennepin. Elevate Hennepin también tiene el mismo proyecto para pequeños negocios. Y hay otro otro abogado allí que se llama Davis Senseman, que también tiene personas que trabajan en español. O sea que buscan elevatehennepin.org y si están en el condado lo pueden acceder. La ciudad de Minneapolis tiene programas paralelos para los residentes de Minneapolis. Así que hay mucha ayuda.
Correcto.
Y mucho apoyo. Y es simplemente cosa de acceder. Y los quieren ayudar con mucho gusto.
Correcto. Y ahí viene también la parte, porque nuestro podcast es a nivel nacional, así que en el estado donde ustedes vivan, definitivamente siempre hay programas de apoyo al emprendedor. Especialmente si hablas español, entiendo que hay estados, especialmente en el sur, donde es un poquito diferente. En el norte tenemos la suerte de que esas ayudas para las oportunidades que hay para los inmigrantes son mucho más interesantes y mucho más fuertes. Y definitivamente, ¿por qué no escuchar lo que acaba de decir Miluska? ¿No? Invierte un abogado. Ahora, cuando tú dices son caros, yo te voy a aclarar, Milu, que yo lo considero como una inversión. A mí me va a salir más caro una multa de $10,000 que pagar un abogado de $1,000. O hacer cosas que a veces a la gente le digo, si te mandaron a corte por una deuda, toma un abogado. Es más, y la gente dice, sí, ¿cuánto voy a pagar? ¿1,500, 2,000? ¿Cuánto debes? ¿20,000? Entonces, ¿cuál es peor? ¿No? Entonces, hay cosas que tú tienes que puedes empezar a los pros y los contras. La gente dice, bueno, no tengo dinero. Recuerden, los programas de abogados gratuitos son para gente que de repente no gana mucho dinero. O sea, hay que darle también una oportunidad, ¿no? Pero si lo tienes y es parte de tu inversión, hazlo. No hay nada mejor. Yo siempre digo acá, lo que te sirve mucho en este país es tener abogados. Así que empieza a tener gente que te pueda ayudar, tanto como contador, un abogado de negocio, un abogado personal, porque uno no sabe en qué momento lo va a necesitar. Y la tercera cosa que un emprendedor va a necesitar, Milu, y que tú en tu experiencia lo has visto con tus clientes.
Bueno, finanzas, definitivamente. Y quiero regresar un poquitín, si me permites, al hecho del abogado. Definitivamente hay en todos, como tú dices, solo conozco Illinois y Minnesota. En Illinois hay muchas clínicas para negocios, muchos abogados espectaculares que trabajan con pequeños negocios y el SBA está muy activo. O sea que pueden comenzar con el SBA en cualquier lugar del país y ellos ayudan enormemente con conexión a servicios. En En cuestión de abogados, también lo que quería contarles es que en el Perú, por ejemplo, ningún traslado de título se hace sin notario. Pero el notario en Estados Unidos es completamente diferente. Muchos de mis clientes piensan que por ir a un notario tienen ayuda del título y es absolutamente mentira. El notario aquí no sirve más que para verificar que la persona o el documento que se están presentando son han tenido cierto respaldo documentario. O sea, ellos chequean su pasaporte y su tarjeta de conducir o miran el documento original que tenga todos los sellos. Eso es todo. Una abuelita que nunca jamás ha ido a la universidad puede ser notaria porque tiene muy buen estatus de responsabilidad y lo puede hacer magníficamente bien. Pero esa persona no ha hecho un curso de leyes y no sabe lo que se necesita para transferir un negocio. Y no sabe, por ejemplo, que se necesita para transferir un restaurante que el dueño del restaurante permita que se cambie el contrato de arriendo. Y ahí se meten en problemas los clientes que van donde un notario, firman un traslado de restaurante, pero no han chequeado si el vendedor ya le había embaucado y había puesto el mismo contrato a la venta 50 veces antes. ¿Qué me ha pasado?
Wow.
Que un cliente vino con alguien que ya le había vendido el restaurante a alguien más antes. Dos. Ajá. Dos, que no todos los todo el equipo ya estaba con un link, exacto. Y tercero, que el dueño del inmueble, como estaba tan enojado con esta persona que ya se imaginarán no era la más responsable del mundo, no tenía ni la más remota gana de darle permiso para cambiar el contrato de arriendo a alguien más. Entonces, esta pobre persona compró un restaurante por 140 mil y no tenía cómo defenderse. Y viene a mi oficina después de que le pusieron el embargo y que lo estaban botando. Ahí es demasiado tarde. Claro. Necesitan ir primero. Y no va a ser muy caro. Es cosa de buscar. Como tú dices, es una inversión. Y la tercera cosa definitivamente es las finanzas. Así que En cuestión de finanzas, es importantísimo tener una amplia gama y una reserva. Uh-huh. La reservita de 6 meses de pagos al negocio es crucial, porque ustedes no saben cuándo un cliente grande no les va a pagar a tiempo y ustedes tienen que pagar payroll. No saben dónde va a haber un problema con el negocio y también va a haber una gran oportunidad que no la van a poder tomar si es que no tienen esa reservita.
Claro.
Segunda cosa sobre la reservita, el line of credit. El line of credit es, muchos de los negocios pueden abrir un line of credit cuando están haciendo una financiación o en base a el crédito del dueño. Y un line of credit es magnífico. Yo no usaría el line of credit porque es caro.
Correcto.
Pero les da la oportunidad de dos cosas. Uno, el prestigio del line of credit.
Así es.
Que cuando van a pagar otro préstamo, ya ven, tiene line of credit. Check. Esta persona tiene algo muy bueno y es responsable. Dos, la seguridad que le da a su negocio en una situación de emergencia rápida. Entonces, yo nunca jamás usaría mi line of credit. No la he usado hace 13 años que no la uso. Pero está ahí y sé que puedo sacar el dinero si es que lo necesito a un interés un poco alto, pero que me respalda y la tengo tranquila por ahí. Y segundo, definitivamente el mortgage es muy bueno. Averiguar de su HELOC. Ustedes pueden tener un HELOC que que no lo usen, también gratis, y tener ahí, no me gusta juntar el negocio con la casa.
Correcto. Pero eso ya para gente un poquito más, más riesgosa, ¿verdad? Pero que sabe lo que está haciendo, pero no se recomienda, pero como tú, en tu experiencia, porque tú, una cosa es decir, haz y no haz esto, pero en tu experiencia como abogada de pequeños negocios, has visto tantas cosas y estás hablando en base a tu experiencia con los clientes. Y obviamente si vas a tomar un giro que es como un préstamo al equity de tu casa y el interés es un poco alto para usar para una inversión, la pregunta es, ¿esa inversión te conviene o no? ¿No? O vas a perder la casa, porque puedes hasta perder la casa.
Puedes perder la casa, pero lo bueno es que, por ejemplo, digamos, ¿cuándo usaría yo un HELOC? Yo usaría un HELOC para un bridge, que me va a costar mucho menos. Entonces, por ejemplo, y sinceramente para simplemente tener el HELOC, porque simplemente tener el HELOC a ustedes no les cuesta, el HELOC en general, por lo menos acá en Minnesota estamos viendo que se emiten HELOCs sin a clientes con buen crédito y buena, que ya tienen equity en la casa, con un buen tiempo. Y no cobran gastos de originación. Sí cobran interés y debe estar por lo menos en 8 o 9, quizás hasta un poco más de 10, pero 8, 9 o 10 es mejor que el 24% de la tarjeta de crédito. Entonces, si es que ustedes tienen un gasto que es de un mes, emergencia, tienen el HELOC Line of Credit, que ya saben cómo lo van a pagar, es mejor que meterlo en la tarjeta de crédito. Pero, por supuesto, tienen que, antes de hacerlo, saber exactamente cómo lo van a pagar. Porque sí, es les quitan la casa. Claro que la pueden defender en bancarrota, pero no pueden defender una casa grande y bonita porque va más allá del límite de la bancarrota. O sea, que averigüen bien cuál es el límite de la bancarrota y si su casa está más allá, yo no le entraría con HELOC para el negocio. Pero si no, es un riesgo fuerte, pero definitivamente muchísimo menos fuerte que una receivables loan o que una tarjeta de crédito. Entonces, no se los recomiendo.
Perfecto.
No lo haría yo.
Muy bien.
Pero en caso de emergencia, no está mal de hacerlo. Y de ahí, sí, seguir con las organizaciones que tienen, con el banco. Pero lo bueno de tener el HELOC, otro cheque que les gusta a los banqueros, que es, tiene HELOC. Su mortgage está muy bien pagada. Entonces, imagínense ustedes que son dos personas las que vienen al banco. Una es desorganizada. Cuando le chequen el registro del negocio, tiene un montón de veces que no lo ha renovado a tiempo, que lo ha tenido que reinstalar, porque si uno no renueva a tiempo la corporación, se reinstala fácil, pero hay que reinstalarla. Segundo, ven que no tiene casa y que no tiene, y que está pagando una renta un poco alta y que tiene un par de evictions.
Wow, es un riesgo.
Entonces, a ese cliente lo van a tratar muy amablemente y le van a decir cómo está. Y digamos que el cliente tiene un restaurante espectacular, que tiene un cash flow magnífico, pero ¿saben qué? Tiene dos empleados, él y su esposa. Un restaurante de, digamos, 40 mesas. El banquero sabe perfectamente que un restaurante con 40 mesas necesita por lo menos 4 cocineros y 4 meseros, por lo menos.
Wow.
Entonces, en la semana, ¿no es cierto? Claro. A lo largo del día. Entonces, me va a decir, ok, genial, pero este cash flow no pega con los impuestos que me estás mostrando que no tiene empleados, porque les paga a todos TNA. Entonces, ese restaurante no va a regresar, no va a tener, y el restaurante se quiere comprar el local donde están trabajando, porque si es una persona muy buena y muy responsable y muy, bueno, un poquitín desorganizada, harto desorganizada, pero que trabaja fuerte y la comida es espectacular. Así que el dueño se la quiere vender a ellos, pero no puede porque no consigue la hipoteca. Comparación con alguien que renueva su, y esos son 5 minutos, renueva su
licencia.
licencia todos los años a tiempo. La gente de la ciudad ya sabe que es muy bueno, muy responsable. La gente de la ciudad tiene recursos para ustedes, ya los han ayudado. El banquero conoce a la gente de la ciudad. El banquero ve que tienen todos los impuestos al día, todo el payroll perfecto. Entonces lo ponen al tope de su lista, porque ese es un crédito fácil. Okay. Encima tiene la casa comprada, tiene HELOC, tiene line of credit. Genial. Esta persona no va a tener problemas. Le saca el préstamo en un 2x3. Y esa persona sí puede comprar su local, la otra persona no. Es posible que hayan trabajado igual de fuerte, que la comida sea igual de rica, pero el organizado tiene
más posibilidades.
Esa organización, claro. Ese apoyo, esos abogados, que su lease estaba hecha a tiempo, que su contador le hace todo perfecto, tiene más posibilidades que la persona que es desorganizada.
Correcto.
O sea que la desorganización cuesta
mucho.
Te muchísimo.
Cuesta mucho. Y tú tocaste un tema donde acabas de hablar de un ejemplo de tu cliente, ¿no? Que llegó, le estafaron, le hicieron creer que estaba comprando un restaurante, al final fue una historia. Yo creo que es muy, muy común lo que acabas de decir, que a mucha gente que les hacen creer, ¿quieres ser dueño de este negocio? Te traspaso. Y supuestamente te piden todo el dinero y la gente lo da inocentemente porque te cayó muy bien la persona y es muy buena persona, pero al final te das cuenta que todo es mentira. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando las cosas o supuestas oportunidades se presentan así. Hay que empezar a revisar, tomar a un abogado inmediatamente para revisar si no existen los links, es decir, si existen como embargos sobre el negocio, si realmente el negocio es de la persona, y ahí viene el abogado. Y cuando tú me dices, imagínate, ¿qué es peor, perder $140,000 a tener que invertir en recuperar tu paz, el dinero, hasta compensaciones económicas por 2,000 o 3,000 o 4,000 lo que te pueda costar, hasta el 10%. ¿No? Yo creo que la gente tiene que ponerse a sopesar eso. Lo barato te puede salir caro y de verdad que te sale caro. Dejémonos de esas oportunidades grandiosas, ¿no? De un día a otro se resuelve todo, no existe. Eso de resolver el crédito de un día a otro no existe. Eso de hacerte negociante de un día a otro no existe. Eso de la oportunidad de un negocio a corto plazo no existe. O sea, hagamos la tarea. Pongamos el tiempo y el trabajo. Y tus últimas palabras para nuestra gente de Latino Libre USA, Milu.
Tengan orgullo de sí mismos, porque muchos de los problemas que yo veo es porque veo a alguien que cocina espectacular, trabaja durísimo y sabe muy bien hacer un proyecto, o a alguien que sabe muy bien limpiar un edificio y que tiene y ya está comenzando a construir su compañía, que siente que como vinieron como inmigrantes, que como no hablan el inglés perfecto, que como por aquí, por allá, que sí nos han humillado bastante como latinos. Creo que a muchos de nosotros no nos ha ido perfectamente bien, no nos han tratado amablemente todo el tiempo. Y comenzamos a asustarnos, ¿no es cierto? O sea, que viene el miedo de decir,
no me lo merezco.
Formalmente porque no me lo merezco, o no puedo hacer formalmente porque es muy caro, no puedo hacer formalmente porque me van a decir que no. Entonces, no le vamos a decir al casero, no le vamos a decir al casero porque nos va a decir que no, pero yo se lo vendo por abajito. Tomen conciencia de que ustedes son una persona emprendedora, porque nadie deja su país sin tener muchísimas agallas,
claro.
Y muchísimo coraje, uno. Dos, han trabajado muy fuerte y no lo pueden arriesgar. Y tres, esas personas que les están diciendo no, en general no han trabajado ni han arriesgado una ínfima parte de lo que ustedes han arriesgado. Y ustedes quieren, creo que en la mayoría de familias latinas, nosotros tenemos un cariño por la familia enorme, ¿no es cierto? Entonces tenemos el apoyo de nuestros abuelitos, de nuestros tíos que están dándonos aliento, que están, quizás nos van a prestar un poquito para el negocio, van a trabajar con nosotros, nos van a enseñar. O sea que tenemos toda esa tradición, esa fuerza, esa energía, y nos merecemos que nos traten igual, pero también nosotros nos merecemos tratarnos a nosotros igual e invertir en el orden. Sí, los abogados, no estoy haciéndome propaganda, no me importa,
contraten a un abogado bueno.
Tú eres muy buena abogada, así que hay que aclarar eso.
Contraten a alguien que sí, ustedes se merecen tener un buen contador y se merecen tener un buen abogado. No lo piensen como un lujo, piénsenlo como un derecho para su negocio. Para que el orden como un derecho para su negocio. Y ejerciten eso, que ustedes son la fuerza de este país. Este país no sobrevive sin el empresario inmigrante.
Así es.
Que tomen orgullo de eso y acoten que alguien que se respeta a sí mismo y que respeta su negocio, respete el orden de ese negocio y construye un negocio ordenado, claro, preciso.
Perfecto, Miluska. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y estuvo con nosotros Miluska Novota. Ella es abogada de negocios desde Minnesota. Conmigo, amigos, hasta la próxima semana. Les saludo Jessica Liega Froki y estamos otra vez en Latino Libre USA. Chao, Milu.
Adiós. Gracias, Jessica.
Adiós, un abrazo.
Otro abrazo muy grande.
Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas, el final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.